¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos de Juan Carlos Taura. Hemos conocido hoy las conclusiones del informe de la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, que se desplazó en abril a Mallorca para investigar los casos sobre explotación sexual de menores tuteladas. El Consejo de Mallorca dice que oficialmente no dispone de ese borrador que se ha filtrado a los medios de comunicación. En ese documento se señala que Baleares necesita mejoras en el sistema de protección y plantea la necesidad de repensar el sistema. La presidenta de Lima, Sofía Alonso, dice que la línea de trabajo que se tomó tras conocerse esos casos concuerda con las recomendaciones que ha señalado ese borrador filtrado de la comisión y asegura que ya hay resultados.
Les eines i totes les mesures que han començat a posar aquí o que van començar a posar ja fa 3 anys perquè estem veient els resultats. Hi ha detencions, hi ha menys casos, hi ha un centre especialitzat on estem començant a tenir resultats en les persones que estan passant per ells i de més, i per tant pensam que sí que és important que se vagi en aquesta línia. Si s'informa o corrobora, pues encara ve a corroborar que la tasca que estan fent els nostres tècnics dia a dia, per tant, pues benvingudes siguin aquestes conclusions si venen a corroborar el que nosaltres ja vàrem determinar en aquella comissió d'experts en el seu moment.
Concluye que el sistema necesita mejoras, pide alertas inmediatas ante una fuga, más coordinación entre instituciones y un incremento de personal y de presupuesto. También incide en la importancia de mantener la comunicación con los padres de los menores y trabajar en la prevención. La presidenta de Lima insiste en que se han tomado medidas y se ha contratado más de 60 profesionales y se trabaja con las víctimas. Además, se ha mejorado la coordinación entre instituciones.
Desde el minuto cero, por ejemplo, se planteó que hacía falta que las denuncias no tuviesen que ser de manera presencial y por lo tanto se pudiese hacer de otra manera para que fuese más fácil para los educadores de centro y poder tener protegido al resto del grupo. Pues esto es una medida que nos ha funcionado muy bien. Informamos de manera mensual de todas las salidas no autorizadas en cada uno de los centros de menores a policía. ¿Para qué? Para que también tenga una pista de allí donde puede haber pues un indicio, porque no quiere decir que todo el mundo que se fuga de un centro vaya a ser víctima, pero sí que es un indicio para que la policía esté pendiente y tenga una pista. Está claro que cuando hay 37 detenidos, alguna consecuencia sí que ha tenido.
Vamos con más reacciones. El PP pide la dimisión inmediata de la presidenta del Consejo de Mallorca. El popular Llorenç Calmés critica a Catalina Cladera por haber permitido la desprotección de las menores que están a cargo de la institución insular. Le recrimina que haya escondido los más de 16 casos que destaparon en enero los periodistas. Por su parte, la presidenta del PP en Baleares, Marga Proens, ha pedido la comparecencia de la presidenta del Govern, Francina Armengol, para que dé explicaciones. Le reprocha que siga impasible ante los testimonios recogidos por el informe.
Dice una de las madres: mi hija entró en una espiral de fugas y terminó en la casa del terror de Manacor. Los equipos son cambiantes, los dosieres no tienen seguimiento. Apuntan los periodistas que comparecieron que los técnicos de los centros lo denunciaban. Hacían informes internos, pero los responsables del IMAS no tomaban medidas efectivas. Ha habido un silencio cómplice. Los monitores que daban la voz de alarma eran despedidos.
Por su parte, el presidente de Vox en Baleares, Jorge Campos, ha asegurado que el informe da la razón a todo lo que su partido denunciaba y que recoge la inestabilidad en las plantillas de Limas. También reclama dimisiones en el Govern y en el Consell.
Ante el bofetón que le acaba de arrear el Parlamento Europeo, la señora Armengol, no queda más que volver a pedir ceses y dimisiones, que ha negado sistemáticamente y ha intentado ocultar sistemáticamente este escándalo de las menores tuteladas, prostituidas, drogadas y abusadas, incluso haciendo todo lo posible para que esto no se investigara.
COPE Baleares.
Estar informado.
Agenda Palma Viva.
Aquest dimecres 7, exposició de la col·lecció En Trànsit, de 10 a 19 hores a Can Balaguer.
Ajuntament de Palma.
Y en Mallorca, las terrazas de los chiringuitos de varios municipios han sido cerradas o están en peligro de hacerlo por la decisión de demarcación de costas de no renovar la concesión del montaje de terrazas en diversas zonas costeras de Mallorca. De hecho, las terrazas de la primera línea de Sillot y Puerto Cristo están en serio peligro de cara al verano de 2023. ¿Pero por qué motivo? Pues porque el Plan General de Manacor, aprobado en el año 2021, marcó dos zonas de restricción. La primera, la servidumbre de tránsito, que es zona exclusiva de demarcación demarcación de costas y va de los 0 a los 6 metros a partir de la línea límite marino-terrestre y la segunda, la servidumbre de protección entre los 6 y 20 metros hacia el interior, que es zona exclusiva del Consell de Mallorca. ¿Qué problema ocurre? Pues que muy pocos establecimientos pueden dejar el paso obligatorio de 3 metros antes de llegar a la terraza. Al no poder cumplir la norma, pues muchos de estos negocios tendrán o bien que reducir sus terrazas al mínimo o directamente eliminarlas, lo que supondría un agujero económico casi insalvable para los propietarios. La situación podría cambiar a partir del 1 de enero, porque está previsto que las competencias de costas pasen a ser del Govern. Hemos hablado con la asociación Adopuma, cuyo portavoz es Jaume Parelló, propietario del conocido restaurante Can Gavella, para que nos cuente si este posible cambio beneficiaría al sector. Lo escuchamos.
Jo crec que empitjoraran. Si el govern... tot això que ha hagut ara en els xiringuitos, els treballs, això és un tema polític, perquè la llei de costes és la mateixa a tot Espanya. No pot ser que Andalusia tenen clar que viuen de xiringuitos, bueno, que saben que xiringuitos i restaurants de pla generen primer de qualitat, tot són facilitats per aquest tipus de negocis, i aquí de repente, de l'any passat a enguany, tots aquests negocis de repente són il·legals.
Parelló no ha podido abrir su terraza y asegura que después de 2 años muy difíciles, ver las playas llenas y no poder abrir la terraza a los clientes se hace difícil de entender.
Veure la playa a tope com estava enguany i no poder fer feina. Només podem fer feina en l'interior del local, que és una forma molt reduïda. Està frustrant. Però bueno, hi ha gent que ho vol així m'han tingut. Al final, benefici per la pla no n'hi ha hagut cap, tot el contrari, ha hagut més generació de basura, perquè al final si gent no pot menjar al restaurant, venen en seu menjar de fora o compren menjar takeaway i genera més residus per la pla.
Can Gavella ha facturado, atención, un 25% menos de lo que se facturó en julio y agosto de 2021. Les han obligado a reducir la plantilla de 35 trabajadores a 11.
L'any passat érem 35 persones fent feina el mes d'agost, enguany hem estat 11. Estic facturant, el mes de juliol i agost hem facturat un 25% de lo que vam facturar l'any passat. L'any passat que tampoc va ser una temporada extraordinària, veníem encara hi havia restriccions i tal. Veníem 2020, que va ser el que va ser, 21 mos estem recuperant, tot a mitges tintes, i el 22 que havíem de fer una temporada espectacular, que ha estat per quasi tothom una temporada espectacular, però nosaltres hem fet la pitjor temporada dels darrers 15 anys.
Y te cuento que la 13ª edición de la Mostra de Cuina Mallorquina reunirá un total de 30 restaurantes, 8 menos que el año pasado. El presidente de la entidad dependiente de la CAEB, José Bosch, se ha mostrado muy contento por la celebración de esta nueva edición. Puedes consultar el menú a través de la página web www.mostradecuinamallorquina.com.
Hi ha dos menús, un menú popular, per dir-ho de qualque manera, compost de primer, segon i postre, sempre retenent de cuina i producte de Mallorca. Aquest menú val 20 euros i llavors hi ha una sèrie de menús que hi ha un menú gastronòmic que van amb preu lliure i amb el format que tria cada restaurant.
La mostra empezará el 16 de septiembre hasta el 2 de octubre y consiste en ofrecer al cliente 2 menús, uno a 20 euros y el otro en función de cada establecimiento. Todas las recetas son de cocina autóctona y con el producto local como protagonista. Te hemos venido contando que los precios de los menús han aumentado en muchos locales, pero en el caso de esa mostra será el mismo que el año pasado. Aunque eso sí, Bosch nos ha confirmado que la mayoría de restaurantes de Menorca se han visto obligados a subir los precios de sus productos porque la situación que vivimos ahora mismo les ha conducida a ello.
Bueno, és que no dels menús, però sí de les cartes, sí que s'han de tocar els preus, que hi ha puges que són inassumibles mantenint els preus. Bueno. Ja no tot sol se puja, no. Sin certesa, ja si tindràs, però si te prohibiran d'aquest material o no. Ha estat un estiu molt, molt mal de passar per restauradors. A pesar de que està bo, però així tot, ja t'he dit que està molt mal de passar en quant a la inestabilitat dels preus, de plantilla.
Y te cuento que Mercadona reabre hoy un supermercado en Palma, concretamente en la calle de Viñamá, en Arrafal, tras una reforma integral para adaptarlo al nuevo modelo de tienda eficiente de la compañía, que ha supuesto una inversión de 2,3 millones de euros y la participación de 80 proveedores que han dado empleo a más de 300 personas durante la obra. Además de garantizar la plantilla anterior, la nueva tienda ha generado 8 nuevos puestos de trabajo adicionales hasta llegar a los 52 empleados. De los 49 supermercados que Mercadona tienen a Ses Balears, ya son 32 los centros que tienen implantado este modelo. Escucha el Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Bienvenido a Mediodía. Técnicamente no va a ser la primera vez que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se vean las caras, pero sí que será la primera vez que ambos debaten.
¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos de Juan Carlos Taura. Esta semana se celebra el Día Internacional de la Prevención del Suicidio y hemos conocido que el teléfono de la Esperanza en Baleares ha recibido 127 llamadas de temática suicida en el primer semestre de este año. Es casi un 6% más que los seis primeros meses del año pasado, cuando fueron 120. Desde que empezó la pandemia, el teléfono de la Esperanza en Baleares ha recibido 441 llamadas relacionadas con suicidio en dos años y medio, cuando en todo 2019 atendieron a 40. En este primer semestre han aumentado las llamadas de los adolescentes y jóvenes de 16 a 20 años, con 266, cuanto antes de la pandemia llamaban entre 30 y 40 veces.
Yo creo que es importante que todos podemos echar una mano si detectamos que alguna persona está en un momento de crisis, en un momento malo, porque todos somos capaces de mandar señales. Casi todo el mundo dice, no, si esta persona hablaba mucho, era muy comunicativa y ahora está en silencio. Esta persona salía mucho y se divertía y ahora tiene otra conducta, un cambio de conducta, un cambio de actitud. Y yo creo que eso, si lo detecta alguien, pues que sea capaz de comunicarse, de hablar.
Hemos escuchado al portavoz del teléfono de la Esperanza en Baleares, Lino Salas. El tema del suicidio siempre ha sido un tema muy tabú. Por eso siempre nos surge la duda de si hablarlo con amigos, con familiares, con nuestros profesores. Lino nos dice que dejemos de lado esa barrera, ya que nuestro entorno, no olvidemos, siempre nos va a intentar ayudar a superar los problemas que se nos presenten. Y recuerda que siempre tendrás una mano donde agarrarte. También puedes tener la ayuda del teléfono de la Esperanza, que atiende las 24 horas del día y los 365 días del año. Escucha esto. Es el teléfono 971-46-11-12, 971-46-11-12. Escuchamos a Lino.
Es importante romper el tabú del silencio sobre el suicidio. Y en esto, el teléfono de la Esperanza a nivel nacional y después a nivel internacional, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, cada año hacemos hincapié en que hay que hablar. Yo creo que tabú se rompe, en primer lugar, hablando con normalidad de un problema que padece mucha gente. Y sobre todo padece no solo el que se ha suicidado, sino después las familias.
Y ya lo sabes, la semana que viene es la vuelta al cole. Una vuelta al cole que será la más cara de los últimos años. Sube el material escolar un 15% y los libros un 20%. Pero ojo, no es la única subida que habrá. El comedor también va a subir de precio. Muchas familias no pueden hacer frente a estas subidas por su delicada situación económica. Por eso, Save the Children pide que se incrementen las ayudas para este tipo de familias, ya que el coste medio del comedor cada mes es de 75 euros. Así nos lo explica su portavoz, Álvaro Ferrer.
Hay que reconocer que el gobierno de Baleares este último curso ha hecho un incremento de la inversión, pero en general nos encontramos con que está lejos de cubrir las necesidades. Estamos hablando de que para una familia pues el coste medio anual que supone el comedor son 743 euros. En un año aproximadamente, pues teniendo en cuenta 10 meses, pues estamos hablando de casi 75 euros al mes, que para familias en situación vulnerable pues es un coste muy difícil.
Ferrer, aunque asegura que el Govern ha realizado en los últimos meses una inyección económica para paliar esta problemática, dice que no es suficiente, ya que solamente llega a un 4% de las familias en situación desfavorable, cuando en Baleares el índice de pobreza es del 14%. En los últimos dos años se ha duplicado el número de niños que no pueden disfrutar de comida sana, como puede ser pescado o carne. Por ello, es imprescindible que el colegio pueda disfrutar de comida saludable. Ferrer propone que para familias en situación muy desfavorable, la comida para sus hijos en el comedor sea gratuita.
Que en todo este debate sobre los costes de la vuelta al cole, pues sería interesante también que se hable de la situación del comedor escolar. Por ejemplo, pues en este plan de medidas contra contra la inflación del gobierno, igual que se habló de otro tipo de becas, pues hubiera sido una buena oportunidad para, por ejemplo, pues establecer el comedor gratuito para todos los niños y niñas en situación vulnerable en toda España, como por ejemplo se ha hecho con el transporte en cercanías, ¿no?
Cambiamos de asunto. El Ayuntamiento de Palma lanzará más de 96.000 vales de descuento entre el 11 de octubre y el 20 de noviembre por valor de 2 millones de euros para fomentar el consumo en el comercio local. Es la tercera campaña de descuentos tras la pandemia e incluye novedades. Te las cuento. Los vales tendrán un valor de 20 euros cada uno frente a los 15 de la edición anterior y para poder utilizarlos pues se deberá realizar una compra mínima de 35 euros en los establecimientos adheridos a la campaña. Además, cada usuario consumidor, persona física mayor de 16 años con DNI, se le puede asignar un máximo de 8 vales de descuento. En el establecimiento adherido se le proporcionará un usuario y una contraseña que le permitirá acceder a la plataforma para comprobar la cantidad de vales que tiene asignado el comercio, cuántos se han gastado y cuántos hay disponibles, y la cantidad de vales gastados o disponibles del usuario. El alcalde de Palma, José Ila, explica que además en esta ocasión se amplían los sectores donde se pueden usar los vales. Lo escuchamos.
No únicamente comercios que venguin productes, sino también establecimientos que ofrecen servicios. Per exemple, amb aquests vals podrem dur el vehicle al mecànic, o podrem anar a la perruqueria, o podrem dur la mascota al veterinari o anar al dentista, i també, evidentment, doncs podrem fer la compra a les fruiteries, carnisseries, peixeteries i els negocis de roba i de tot tipus de llibres, llibreries que hi ha a la nostra ciutat de petit comerç.
También se incluyen los establecimientos comerciales ubicados en mercados municipales y en galerías comerciales, aunque quedan excluidos los ubicados en centros comerciales. A partir del lunes se abrirá la inscripción para los negocios que quieran adherirse a la campaña y tendrán hasta el 28 de septiembre para unirse. Por su parte, las patronales del comercio se muestran agradecidas por la medida. Bernat Busquets, de Pimeco, espera que esta campaña se pueda seguir repitiendo muchos años más.
Aquestes mesures, sempre que siguin en positiu, seran bones per al comerç i que el pressupost que s'ha destinat en guany pues se pugui que va el més ràpid possible, que voldrà dir que la gent dobbes per què està i la crisi per és que quedarà enrere. Tot el que sigui sumar per al petit comerç i per a la ciutat que sigui viva serà ben rebut per la part de la patronal i, com sempre, dir moltes gràcies i que aquesta campanya duri molts anys.
Te cuento ahora que no todas las mujeres con cáncer de mama necesitarán quimioterapia. El 80% no se beneficiará de este tratamiento, sufriendo sin embargo sus efectos secundarios. Para evitarlo, Juaneda Hospitales ofrece un test multigénico que predice la efectividad de la quimioterapia en este cáncer y de forma personalizada. Laura García Ferragut, directora técnica de los laboratorios de análisis clínicos de Juaneda Hospitales, explica que los resultados de estos test permiten guiar la toma de decisión del tratamiento tras analizar 21 genes diferentes en el tejido de tumor mamario. De este modo, hasta un 80% de las mujeres con cáncer de mama podrán evitar la quimioterapia y sus efectos secundarios.
Lo que se hace es un estudio a nivel multigénico, que se secuencia el DNA de 21 genes, y luego esa información se introduce en algoritmos matemáticos y se combina con otras informaciones personales de la paciente, como puede ser la edad, si tiene la regla todavía o no, el tamaño del tumor, si tiene receptores de estrógenos o no, y entonces toda esa información se introduce, como decía, en este algoritmo y nos arroja como un resultado en forma de tres datos, que son los tres datos que van a orientar al oncólogo sobre el mejor tipo de decisión de terapia a tomar con la paciente.
Explica la doctora García Ferragú que es importante que las mujeres recién diagnosticadas conozcan la existencia de herramientas que puedan orientar su tratamiento de forma individualizada. Señala que este test es más adecuado para pacientes con un diagnóstico reciente.
Pacientes con diagnóstico reciente y en estadio temprano. Además, para algunos tipos de cáncer de mama, o sea, no para todos. Básicamente es para aquellos cánceres de mama que presenten receptores de estrógeno y ganglios negativos, ¿vale? O sea, a nivel clínico, esos serían prácticamente los requisitos.
Además, otro de los datos ofrecidos por este test es que muestra en una escala del 0 al 100 el riesgo a 9 años de que este cáncer de mama reaparezca tras su tratamiento con terapia hormonal sin quimioterapia. Se realiza mediante el análisis de una pequeña cantidad de tejido tumoral extraído en alguna de las diferentes intervenciones quirúrgicas a las que una mujer con cáncer de mama deberá someterse. Sus resultados se conocen más o menos a los 10-14 días.
Lo que hace este test es guiar para tomar la mejor decisión clínica. Y entonces, poder decidir si realmente vas a hacer el tratamiento de ese cáncer de mama solo con terapia hormonal, algo menos agresiva que la quimioterapia, o si va a ser necesario para conseguir una mejor resolución del tumor realizar quimioterapia. Y entonces lo que se ha visto es que realmente hay muchos pacientes que no se benefician de esa quimioterapia, es decir, que si su situación sería exactamente la misma sin tener que pasar por esa quimioterapia y por tanto sin tener que sufrir todos esos efectos adversos.
Y un motorista de 33 años ha resultado herido grave tras un accidente de tráfico registrado en Ibiza a las 6:30 de la mañana. Escucha el Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Hasta mañana y muy buenas tardes. Cadena COPE.
Sánchez ha empezado el curso político denunciando de nuevo una especie de conspiración contra él por parte del mundo empresarial y de los medios. Hace